disputas territoriales prolongadas y su irresolubilidad. Una aproximación a los casos de Malvinas y Gibraltar 1. Mariana Alejandra Altieri. Resumen. Este artículo se propone analizar los conflictos de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el Peñón de Gibraltar, como casos de disputas territoriales prolongadas, que se han vuelto irresolubles a lo largo del tiempo. Se considera que es plausible caracterizar las disputas de soberanía de ambos casos como disputas territoriales prolongadas en tanto es posible rastrear su origen más allá del siglo XX, llegando hasta las primeras décadas del siglo XXI sin posibilidades de resolución aparente. En este sentido, se presentan los postulados de una investigación en curso que testea si los casos de Gibraltar y Malvinas pueden considerarse significativos como parte de una tendencia a la irresolubilidad de los conflictos territoriales de larga data, que han desembocado en un estado de estancamiento en el siglo XXI debido a la imposibilidad de avanzar en negociaciones respecto de la soberanía. Palabras clave. Disputas territoriales, Malvinas, Gibraltar, irresolubilidad, soberanía. Introducción. Múltiples estudios e investigaciones han demostrado que las disputas territoriales son una de las causas principales de desacuerdo entre los estados, Allison, Encel y Canani, 2009, Brunner y Encel, 1992, Carter y Goesman, 2011, Encel, 2011. Wiegand, 2011, 2014, y las que más probabilidades tienen de escalar hacia un conflicto armado, DLPF, 1991, Utiayer, 2002, Vázquez, 1995, Encel, Inclaug y Mipchel, 2017. Sin embargo, tal y como señala Encel, 2011, la mayoría de las investigaciones han enfatizado las características de los mismos estados o del sistema interestatal más amplio, con poco énfasis en el contexto geográfico de las relaciones entre los estados, descuidando de esta forma una cuestión clave que es el valor de territorio, Juan, 2014, Wiegand, 2011, 2005, Encel, Inclaug y Mipchel, 2017. Encel, 2001. 2000. En el marco de estas investigaciones, se considera que el territorio tiene una alta valoración, tanto en términos tangibles, materiales, objetivos, como intangibles, simbólicos, subjetivos, que se vincula con la tasa de perdurabilidad de las disputas. Encel, Inclaug y Mipchel, 2017. Encel, 2001. 2000. Además de su valor tangible e intangible, el territorio puede ser importante por razones de reputación, Encel, 2011 o llegando, 2011 o 2014. Si un estado cede ante un adversario en temas territoriales, se podría alentar a otros adversarios a que presionen sus propias demandas territoriales, o sobre otros temas. Cuando el valor asignado al territorio, sea tangible o intangible, es más alto que su valor de cambio, la propensión a intercambiarlo y barra o compartirlo, o dividirlo, es muy baja. Es decir que si ambos estados involucrados otorgan un alto valor al territorio en disputa, la posibilidad de resolución tiende a ser baja y las disputas tienden a perdurar en el tiempo. El enfoque de esta investigación está interesado en trabajar sobre aquellas disputas territoriales prolongadas que deben su perdurabilidad al hecho de que se han convertido en disputas intratables Asner, 2007. A los fines de esta investigación se utilizará el concepto de intratabilidad como una de las formas de configuración de la irresolubilidad de una disputa prolongada, tal y como se desarrolla a continuación. El argumento sobre la intratabilidad implica la irresolubilidad de la disputa en los términos en los que la misma está planteada, ya que las soluciones aceptables para los actores involucrados respecto de la resolución del conflicto son mutuamente excluyentes. Desde esta perspectiva, la intratabilidad de las disputas resulta de un proceso denominado atrincheramiento territorial, acuñado novedosamente por Asner, 2007, que lo caracteriza como el proceso mediante el cual las disputas se vuelven cada vez más resistentes a la resolución a lo largo del tiempo, marcadas por una mayor renuencia a ofrecer, aceptar, implementar compromisos o incluso negociar sobre el territorio. Este estudio se enfoca en introducir la teoría del atrincheramiento territorial como variable capaz de aportar capacidad explicativa al fenómeno de la irresolubilidad de ciertas disputas territoriales prolongadas, y proporcionar pruebas preliminares para demostrar la viabilidad y el potencial de la teoría de la intratabilidad. En este sentido, se buscará evaluar si los casos de Gibraltar y Malvinas son significativos como parte de una tendencia a la irresolubilidad de los conflictos territoriales prolongados que han desembocado en la intratabilidad, la imposibilidad de avanzar en las negociaciones respecto de la soberanía, en el siglo XXI, que puede ser explicado como el resultado de un proceso de atrincheramiento territorial. En este sentido, y a los fines de esta investigación, se entiende por cuestión Malvinas al diferendo internacional acerca de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y por cuestión Gibraltar al diferendo de soberanía entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por los territorios del Peñón de Gibraltar tal y como han sido definidos por la Organización de las Naciones Unidas. El diferendo por el Peñón de Gibraltar se inició a raíz de la toma de la plaza por una marina de guerra anglo-holandesa en el marco de la Guerra de Sucesión Española en 1704. En 1713, mediante la firma del Tratado de Utrecht, España cede Gibraltar al Reino Unido. Ambos territorios figuran en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas desde 1946. Véase. Resolución 66-1 de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1946. A su vez, se acuerdo a la Resolución 1514-15, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960, conocida como Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, los dos principios establecidos para terminar con una situación colonial son: a todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Numeral 2. Ve todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Numeral 6. Por último, es necesario aclarar que esta investigación es de carácter teórico y se propone testear la viabilidad de un concepto novedoso, el de atrincheramiento territorial, en términos de su capacidad explicativa en el marco de las investigaciones sobre disputas territoriales prolongadas. Por este motivo no será, ni pretende ser, exhaustivo en los aspectos jurídicos y / o históricos, sin perder por ello la rigurosidad correspondiente. Existe abundante bibliografía disponible acerca de los aspectos jurídico e histórico de ambas disputas. Se recomiendan los trabajos de Alejandro del Valle Gálvez para el caso de Gibraltar y de Marcelo Cohen para el caso de Argentina, entre muchos otros reconocidos especialistas. 1. Disputas territoriales prolongadas. Mantener la integridad territorial es el objetivo inquebrantable de la seguridad ontológica de un Estado. Ningún Estado racional renunciará voluntariamente al territorio, ya que éste define los parámetros físicos de su soberanía, Choyeun, 2017, como sostiene Wan, 2014. El control sobre el territorio establece un reclamo estatal de soberanía y sin un territorio controlado, un Estado pierde su función esencial, página 34. De hecho, sin territorio un Estado dejaría de ser tal. Por lo tanto, las disputas territoriales son extremadamente difíciles de resolver, Carter y Goesman, 2011, Choyeun, 2017, Enselin, Claugli y Mipchel, 2017, Vázquez y CNC, 2006. 6. En este sentido, es plausible definirlas como una expresión explícita de desacuerdo sobre la ubicación de las fronteras o la soberanía de un territorio, incluidas las islas, pero excluyendo las disputas de demarcación marítima sobre zonas económicas exclusivas. Utiayer, 2002. Asner, 2007. En términos amplios, hay dos tipos de disputas territoriales: intraestatal e interestatales. Este trabajo centra su atención en las disputas territoriales interestatales, que son aquellas que ocurren cuando hay un desacuerdo entre dos o más estados soberanos que hacen reclamos oficiales sobre un territorio o se defienden contra los intentos de cambiar el statu quo territorial. Ciertamente, existen otras formas de categorizar las disputas territoriales, como territorio nacional versus territorios coloniales o dependientes, y territorio continental versus aguas insulares y territoriales, en CELPR, 2001. Wiegand, 2011, 6, para una lectura sobre disputas territoriales intraestatales se recomienda, Goddard, 2006, Toft, 2006. Comúnmente los estados que impugnan el statu quo territorial, que en este trabajo se denominan estados reclamantes de soberanía ya que en ambos casos de estudio están exigiendo la soberanía sobre el territorio que actualmente está siendo administrado por otro estado, se identifican como los estados, en inglés, challenger, desafiantes o retadores. Mientras que los estados que defienden el statu quo, para este trabajo los estados ocupantes del territorio, suelen definirse como estados, en inglés, target, objetivo. En Selinick-Chell, 2017 Wiegand, 2011. En el marco de los enfoques seleccionados, las disputas territoriales existen por varias razones. Límites no definidos en zonas de frontera, superposición de reclamos sobre la propiedad de territorios, diferentes interpretaciones de los tratados que delinean límites territoriales o desacuerdos respecto de su validez legal, entre otros. Es posible enumerar tres tipos principales de disputas territoriales basadas en las características del territorio en disputa. Islas deshabitadas y aguas territoriales, disputas fronterizas y zonas habitadas de territorio. Las reclamaciones territoriales típicamente tienen valores relativamente altos de prominencia tangible e intangible, mientras que las reclamaciones fluviales y marítimas típicamente tienen una prominencia tangible alta, pero una prominencia intangible relativamente baja. En Selinick-Chell, 2017, página 34. Es importante diferenciar entre territorio habitado y territorio deshabitado, porque las disputas sobre el territorio habitado afectan directamente a las personas que viven en el territorio, incorporando una variable extra a la disputa. Las 21 disputas sobre el territorio habitado, que tienden a ser más salientes debido a la presencia de residentes y el efecto de una disputa en sus vidas, incluyen la reclamación de Corea del Norte de Corea del Sur, la reclamación de China por Taiwán, Cachemira y Jammu entre Pakistán e India, los altos del Golán entre Siria e Israel, y Chipre turco entre Turquía y Chipre. Otras disputas sobre el territorio habitado incluyen Gibraltar entre España y el Reino Unido, la reclamación de Guatemala de Belice, las Islas Kuriles barra territorios del norte entre Japón y Rusia, y las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. De las disputas territoriales en curso sobre el territorio habitado, 5 están en América, 3 en Europa, 5 en África, 2 en el Medio Oriente y 6 en Asia. Wiegand, 2011, página 91. Estos territorios tienden a ser continentales, pero pueden incluir territorios insulares habitados, como Hong Kong, Goa o las Islas Falklands barra Malvinas. Wiegand, 2011. 8. La denominación como Islas Malvinas o Falkland se transcribe de forma fiel al texto original, haciendo la salvaguarda correspondiente respecto de que para la República Argentina la única denominación oficial es la de Malvinas. Barra. Las citas de textos originales en idioma no español han sido traducidos por la autora. En cualquier caso, la disputa debe ser oficial y activa. Esto significa que los gobiernos de los estados reclamantes de soberanía y los estados ocupantes del territorio han reconocido la existencia de un diferendo sobre el territorio en cuestión. Una disputa territorial se inicia cuando un estado hace un reclamo oficial por una parte o la totalidad del territorio de otro estado soberano. Un estado cuestiona la ubicación de una frontera existente y solicita una revisión de la frontera, o un estado impugna el derecho de otro estado para ejercer la soberanía sobre un territorio determinado. UT, 1996. Wiegand, 2011. Según Wiegand, 2011, actualmente existen 71 disputas territoriales que están sin resolver, involucrando a 79 estados. Esto significa que el 41% de los estados del mundo están involucrados en disputas territoriales con otros estados, lo que puede provocar tensiones bilaterales, regionales e internacionales. La autora elabora un listado de disputas territoriales como base de análisis de su libro, en el cual están detalladas las fuentes, pero el mismo no está publicado. Sin embargo, una de esas fuentes, que es de hecho el listado de conflictos internacionales más detallado que se encuentra publicado de forma abierta y gratuita, es la base de datos del, en inglés, Proyecto ISO Correlate Software, ICO, del profesor Ensel. Para que una disputa territorial persista a lo largo del tiempo, deben darse alguna de estas dos condiciones. O los estados involucrados no han intentado resolver la disputa, o los intentos de solución han fracasado. Cuando no se produce un intento de acuerdo y los estados mantienen sus reclamos o defensa de soberanía, sin lograr algún tipo de avance para resolver la disputa, la misma decanta en lo que conoce como paz negativa, donde la disputa no está resuelta, pero los adversarios no están involucrados en ningún conflicto. Diehl, Goertz y Oslag, 2017. La falta de la resolución inmediata, los conflictos territoriales entre estados, se asientan en un equilibrio de irresolución y, como resultado, un statu quo no resuelto en torno al territorio en disputa, puede mantenerse durante años sin conflicto, pero también sin una resolución política concreta. Wan, 2014. 4. De hecho, el mantenimiento de la disputa como activa y vigente por parte de los estados reclamantes de soberanía implica una política exterior activa que no deje caer el reclamo. Esto aplica tanto a la relación bilateral como a la desarrollada en los organismos multilaterales o bloques regionales. Desde esta perspectiva, el tratamiento de ambas cuestiones en la Organización de Naciones Unidas merece una mención especial. Ambos territorios fueron incluidos en el listado de territorios no autónomos de las Naciones Unidas y como pendientes de descolonización a partir de 1969, con la creación del Comité Especial de Descolonización, destinado a dar cumplimiento a la Resolución 1514-15 de la Asamblea General, Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. Es en el marco de esta declaración que se sancionan en los años siguientes las resoluciones específicas tanto para Malvinas como para Gibraltar. En el caso de la cuestión Malvinas, el 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General aprobó la resolución 2065-20, por cuyo intermedio reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, RU, e invitó a ambos países a negociar para encontrar una solución pacífica a la controversia. La Asamblea General asumió un planteamiento similar para el caso de Gibraltar ese mismo año en su resolución 2070-20. Ambas cuestiones comparten la singularidad de ser los únicos dos casos donde se reconoce la presencia de una potencia administradora del territorio, sin la existencia de un pueblo al que se le pueda reconocer el derecho a la libre determinación, primando de esta forma el principio a la integridad territorial de los estados reclamantes de soberanía. Existe una amplia bibliografía de consulta sobre el análisis de estos dos principios y su aplicabilidad en ambos casos de estudios. En particular se recomienda, Pastorino, Malvinas, El derecho de libre determinación de los pueblos y la población de las islas, 2013. Pastorino, Álvarez, y Rosa, Colonialismo en el siglo XXI. La estrategia del imperio para mantener la ocupación de las Malvinas, 2015. Martínez, El derecho a la autodeterminación y el principio de integridad territorial. Referencia a Gibraltar y las Islas Malvinas, 2017. En este sentido, es una situación colonial que debe resolverse, según lo establecido por las Naciones Unidas, mediante la negociación bilateral entre ambos estados en conflicto. En este sentido, Remiro Brotons, 2017. 32, académico español, resalta el hecho de que, si bien en un primer momento España quiso evitar el tratamiento de la cuestión Gibraltar en el marco de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General en los años 60 son muy ventajosas para su posición, en la medida en que rechazan que la población de Gibraltar tenga derecho a la libre determinación. Malvinas y Gibraltar, repito, son los dos únicos supuestos en los que no se aplica a una población colonial la libre determinación, por considerarse que esa población es una hechura de la potencia que administra el territorio no autónomo. Remiro Brotons, 2017. 33. El profesor afirma, además, que ambas cuestiones están imbricadas debido a que las resoluciones sobre Gibraltar se aprueban porque hay Malvinas. Porque sin Malvinas, el gobierno español franquista no tenía la menor capacidad diplomática para que sus puntos de vista pudieran prosperar. Pero Argentina sí, y como los casos de Malvinas y Gibraltar son, al menos en el plano conceptual, idénticos o, por lo menos, muy similares, España pudo arrastrar a su favor a todo el bloque latinoamericano, que en aquel entonces era mucho más importante que ahora, 2017-33. Una cuestión fundamental en esta similitud que señala Ramiro Brotons, es la forma en la que se da la ocupación del territorio. Si bien temporalmente y contextualmente existen claras diferencias en el desarrollo del proceso, tanto en Malvinas en 1833 como en el Peñón en 1704, la ocupación se da por la fuerza y acompañada de la expulsión de la población local, perteneciente al Estado actualmente reclamante de soberanía. Martínez señala que lo cierto es que casi la totalidad de la población gibraltareña originaria abandonó el Peñón 2017, página 64. Los gibraltareños expulsados fundaron la ciudad contigua de San Roque, cuyo ayuntamiento aún se denomina Ayuntamiento de la Ciudad de Gibraltar en San Roque y conserva el escudo oficial del Gibraltar español y la documentación rescatada por los exiliados. A su vez, es necesario destacar que la reclamación española se basa fundamentalmente en el derecho de retrocesión, lo cual señala una de las diferencias fundamentales con el caso de Malvinas. En el caso de Gibraltar existe una cesión de soberanía estipulada en el punto 10 del Tratado de Utrecht de 1713. Si bien puede considerarse una modalidad de adquisición de soberanía territorial denominada por la doctrina cesión forzosa, debido a que se dio mediante una conquista militar que luego devino en un trato de paz que fue impuesto por la fuerza, lo cierto es que tanto los gobiernos de España como del Reino Unido han legitimado y dado como válido el Tratado de Utrecht, el cual incluye la vigencia del derecho de preferencia de España de recuperar el Peñón en caso de que Gran Bretaña decidiera otorgarlo, venderlo o, por cualquier medio, enajenarlo. En el caso de Malvinas, un buque de la Marina Británica desembarca en la isla y hostiga a la población, intimando la rendición de la misma, que se entrega, bajo protesta, el 3 de enero de 1883, mientras que los pobladores originales son embarcados rumbo a Buenos Aires. El profesor argentino Marcelo Cohen realiza un exhaustivo trabajo sobre la situación del despojo y el valor del título originario que ejerce Argentina, habiéndolo heredado del español. La posición de Argentina es clara. Las islas son argentinas en virtud de su sucesión a los derechos de España, el despliegue concreto de soberanía por parte de la nueva nación sudamericana desde el inicio del proceso de independencia en 1810 hasta 1833, año del desalojo por parte de Gran Bretaña, y la falta de consentimiento argentino a la ocupación británica desde 1833. La sucesión de los derechos de España se justifica por el reconocimiento de la soberanía española por parte de las principales potencias marítimas europeas, por la continuación del derecho de primer ocupante de Francia por parte de España, 1764, y por su continuo ejercicio de soberanía sobre las islas hasta 1811. Un ejercicio exclusivo entre 1774 y 1811. Cohen y Rodríguez, 2016, página 9. Partiendo de esta base es que los reclamos de ambos estados son escuchados en las Naciones Unidas, incorporando ambas controversias de soberanía, reconocida como ambigua, en el marco de los territorios no autónomos y, por ende, pendientes de descolonización. Según Martínez, España realiza una reivindicación propiamente descolonizadora a título de integridad territorial sobre la ciudad, el puerto y el peñón, cuya soberanía ostenta el Reino Unido, en virtud de un título controversial Martínez, 2017, página 70. A su vez, el autor señala que las resoluciones de la Asamblea General han tenido la virtud innegable de impulsar el proceso de negociaciones bilaterales entre España y Reino Unido, el cual ha pasado por diferentes etapas hasta la actualidad, durante las cuales han llegado a trascender algunas propuestas de resolución del conflicto, tales como la cosoberanía. Para ampliar sobre las negociaciones y la propuesta de cosoberanía, se recomiendan los documentos de trabajo de la Cátedra Ginonet Inmigración y Fronteras de Derecho de la Unión Europea o la Universitaria Gibraltar/Campo de Gibraltar, publicados en la Revista Académica sobre la Controversia de Gibraltar, Cuadernos de Gibraltar, en dos ediciones en 2015 y como parte de la serie de estudios internacionales y europeos de Cádiz. En esta línea es importante destacar que el diferendo de soberanía impactó en las vinculaciones entre España y RU como miembros de la Unión. Europea, UE. Gibraltar forma parte de la UE desde 1973 como territorio europeo de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido. Tratado de Adhesión del Reino Unido de 1972, AR. 355-3, lo cual implicó un estatus jurídico diferenciado y singular que abrió la oportunidad a una nueva negociación en el marco del tratado que regula la salida del RU de la Unión, Brexit, ya que sobre el estatus de Gibraltar, el acuerdo debe efectuarse entre el RU y España. En abril de 2019 el Parlamento Europeo aprobó una referencia al término colonial para referirse a la situación de Gibraltar, señalando expresamente que Gibraltar es una colonia de la corona británica. Existe una controversia entre España y el Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar, un territorio para el cual se debe alcanzar una solución a la luz de las resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Valle Galvez, 2019, PAC. 30. No es posible hacer un análisis efectivo del acuerdo debido a que, a la fecha, el mismo no ha sido publicado. Sin embargo, ha trascendido que en el marco de las negociaciones por el Brexit, Gibraltar se incorporaría a la zona Schengen, de libre circulación de factores entre países de la UE. De efectuarse y sostenerse el acuerdo entre Madrid y Londres, este implicaría un hito para la cuestión Gibraltar y la frontera pasaría de la verja al aeropuerto y puerto de Gibraltar, que quedarán bajo el control de la agencia europea Frontex, de la que es socia España y no el Reino Unido. Para el caso argentino, la situación es aún más compleja. Si bien se ha protestado firmemente contra la violación de sus derechos soberanos sobre Malvinas desde el mismo momento de la ocupación de las islas, el desarrollo culmine de la posición argentina fue argumentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se pronunció en el año 1965, de la que participó el entonces embajador José María Arruda, bajo instrucción del canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz. Todo quedaría plasmado en la resolución 2065, que constituye uno de los más relevantes reconocimientos en el plano internacional acerca de la existencia de un litigio entre Argentina y Gran Bretaña en torno a Malvinas Martínez, 2017-69. Sin embargo, si bien siempre existe la obligación general de negociar cualquier tipo de controversia entre Estados, estas resoluciones, que constituyen el mayor logro de ambas diplomacias en el marco del reconocimiento internacional de la disputa de soberanía, no implicaron una modificación real en el statu quo de la situación territorial. A este respecto, Remiro Grotón señala que no obstante la obligación de acudir a medios pacíficos para resolver un contencioso, no implica la obligación de resolverlos. Es decir, que se puede convivir con el contencioso como alternativa a su solución por medios pacíficos. Remiro Grotón, 2017-34. Sobre el concepto jurídico de la obligación de negociar existen muchos trabajos que analizan los fallos de la Corte Internacional de Justicia, y el debate en torno a la existencia o no de dicha obligación. En este sentido se recomiendan los trabajos de Paul Huth, especialmente, título en inglés, International Law and the Consolidation of Peace for Joint Territorial Changes, escrito en conjunto con Prorop, que se encuentra en la bibliografía. En esta línea, Weigand sostiene que un intento de establecimiento pacífico se considera cuando un Estado participa en negociaciones, arbitraje o presentación de la disputa ante un tribunal internacional y cuando hace una oferta o acepta una concesión territorial. El intento solo se cuenta si se trata específicamente de la resolución de la disputa territorial, no solo de un alto al fuego u otras cuestiones relacionadas, lo que significa que la soberanía y las concesiones territoriales son el enfoque en el intento de solución. Por ejemplo, varias negociaciones entre Argentina y el Reino Unido respecto de la disputa entre las Islas Malvinas tuvieron que ver con la explotación de hidrocarburos, los ejercicios conjuntos de las tropas en las operaciones de rescate en el Atlántico Sur y los intentos compartidos de detener la caza furtiva por parte de embarcaciones pesqueras asiáticas sin licencia, entre otros asuntos. Sin embargo, desde 1982 no se han producido negociaciones territoriales reales entre Argentina y el Reino Unido. Llegando, 2011-78. Sobre este punto resulta interesante mencionar la propuesta formulada por el profesor Marcelo Cohen el 12 de marzo de 2018 en las Islas Malvinas y el 20 de marzo de 2018 en Buenos Aires. En otros casos, los estados han intentado una solución pacífica. Sin embargo, el proceso de negociación ha fracasado, por lo que las disputas continúan existiendo. Es decir, los dos adversarios no pueden encontrar un espacio de negociación donde haya una superposición de las preferencias de cada estado, lo que significa que ninguno de los dos estados está dispuesto a ofrecer o aceptar concesiones territoriales que cambiarían el statu quo, ya sea al descartar una reclamación territorial, cediendo territorio, o dividiendo territorio disputado. Debido al nivel de prominencia que tiene el territorio para la mayoría de los estados, como resultado del fracaso de la negociación, estas disputas se han convertido en disputas duraderas. Por ejemplo, la disputa entre España y UK sobre Gibraltar y EGAND, 2011. 3. 2. La valoración simbólica. Entre la perdida perla austral y la llave del reino. El territorio, como se mencionó, puede tener un valor tangible o intangible o una combinación de ambos, Utiayer, 2002, Wiegand, 2011, Enselin Klauglin-Mipchel, 2017, Vázquez y CNC, 2006. El valor intangible se compone por aquello que el territorio simboliza o significa para el Estado y para su población, puede incluir vínculos étnicos con la tierra, o un valor nacionalista simbólico basado en la pérdida de autonomía o sentimientos de apego al territorio que se considera parte integrante de la nación, Choyeun, 2017, Ensel, 2001, Wiegand, 2011, Enselin Klauglin-Mipchel, 2017, Asner, 2004. Los pueblos y las naciones atribuyen a su territorio un valor que quizás sea inigualable o inconmensurable, ya que el territorio encarna y abraza su soberanía e identidad nacional. Kakoix, 1994. 7. El valor tangible se compone por una valoración económica y barra o una valoración estratégica. Para profundizar sobre estas cuestiones léase, Ensel P.R., Conflict Management in Peace Science, 1996, y Wiegand K. Título en inglés, Enduring Territorial Disputes, Strategies of Bargaining, Coercive Diplomacy, and Settlement. 2011. Esto se debe a que el territorio comprende una dimensión material, medible y concreta. Pero, a su vez, los pueblos tienden a equipararse con un territorio particular e identificarlo como parte de su propia historia y civilización. Esto se debe a que el territorio a menudo coincide con la identidad nacional y, por lo tanto, con el nacionalismo Choyeun, 2017, 146. Ensel, 2011, sostiene que muchos territorios se consideran importantes por sus conexiones históricas con la nación o el Estado, particularmente en la medida en que el territorio en cuestión fue el escenario de eventos significativos para una cultura o religión. El territorio se encuentra en el corazón de la identidad y cohesión nacional, con la existencia y autonomía de un Estado enraizado en su territorio. 9. El hecho de que un territorio en disputa esté valorado de forma intangible puede significar que los estados no estén dispuestos a comprometerse o negociar sobre la soberanía de dicho territorio, y por lo tanto es más probable que las disputas sean duraderas. Esta tendencia se intensifica cuando el territorio es percibido como de valor indivisible. Wiegand, 2011, Goddard, 2003, 2006, Asner, 2002, 2004, Toft, 2006. Henry Pin, 2010, o lo que fue Aaron, 1995, denominó cuestiones efectivamente indivisibles. El valor indivisible implica que el Estado percibe el territorio como no susceptible de ser dividido ni enajenado. Wiegand, 2011, sostiene que cuando el territorio en disputa tiene un valor intangible, la división como solución es mucho más difícil, ya que ambos estados generalmente afirmarán que el territorio es indivisible, es decir, que solo mantiene su valor al mantenerse íntegro. Las disputas indivisibles son indivisibles de dos maneras distintas. Primero, las partes en estas disputas consideran que el territorio es indivisible en sí mismo, lo que significa que no puede ser partido en dos, y segundo, consideran que el territorio es indivisible de sí mismos, lo que significa que no tolerarán la cercenación del mismo, Asner, 2004. 9. Para Fearon, 1995, la mayoría de los temas en disputa se pueden dividir entre los antagonistas, de tal manera que el compromiso pacífico sea preferible a la guerra para ambas partes. Sin embargo, la posibilidad de un win-win, que es una solución donde ambos contendientes salen ganando, es decir que no hay perdedores, en las disputas territoriales, ya de por sí complicadas, se vuelve impracticable en los términos de las disputas prolongadas, donde la percepción de suma cero no hace más que aumentar a medida que pasa el tiempo. Una solución donde lo que gana un contendiente indefectiblemente se resta de lo que gana el otro y viceversa. En este sentido, el argumento de la indivisibilidad es parte de la explicación de uno de los temas centrales, donde se inserta esta investigación. El aumento de la resistencia de las disputas territoriales a los esfuerzos de resolución a lo largo del tiempo. En este sentido, Encel, 2001, asegura que el conflicto militarizado es más probable cuando el estado desafiante es más poderoso que el estado ocupante. En general, se asume que el territorio reclamado es, por defecto, relevante para el estado ocupante porque un desafío a la propiedad del territorio es un desafío a la soberanía de un estado. Weigand, 2011, sostiene que este supuesto se basa en que la amenaza de un reclamo territorial es una amenaza para la soberanía y la seguridad del estado. De este supuesto se sucede la idea de que los estados ocupantes están más dispuestos a luchar por el territorio, Encel, 1996. Weigand, 2011, sin embargo, solo sería aplicable a los territorios en disputa a los que los estados ocupantes asignen un valor intangible nacional, es decir que sean percibidos como parte de la patria barra nación, por ende no sería el caso de ocupaciones coloniales o extracontinentales sin población o con población no vinculada con el estado ocupante. Este podría ser el caso tanto de la situación de Malvinas como de Gibraltar respecto de su valoración por el Reino Unido como territorios británicos de ultramar, donde no entra a jugar para el estado ocupante del territorio una pertenencia nacional tan poderosa como la que sostienen los reclamantes de soberanía. Tanto Argentina como España aseguran que el territorio en disputa es parte integral de sus estados nacionales. Sin embargo, sí pueden entrar otras consideraciones en juego como el prestigio, el valor tangible y la percepción de la población interna respecto de la responsabilidad del Estado para con la población de las islas y el Peñón respectivamente. Sobre esta cuestión, Weigand, 2003, señala que se considera que el territorio en disputa tiene valor intangible nacionalista si tiene un significado nacional para el retador o defensor, o para ambos. En esta línea, se supone que el territorio tiene un valor nacionalista para el estado ocupante o defensor cuando la comunidad internacional reconoce el territorio en disputa como territorio soberano de dicho estado y no como territorio delimitado ambiguamente. Esto significa que el retador ha violado el statu quo y reclamado un territorio ya reconocido como soberano por otros estados. Para el defensor, un territorio que carece de valor nacionalista significa que la soberanía del territorio en disputa es ambigua. Soberanía ambigua significa que el territorio en disputa no se clasificó claramente como territorio soberano del estado defensor al inicio de la disputa, Weigand 2003. 4. En cambio, para el caso del estado desafiante o reclamante de soberanía, la teoría sostiene que el territorio obtiene un valor nacionalista si se cumple al menos una de dos condiciones: pérdida de autonomía y barra u objetivos de unificación de un grupo étnico o de población perteneciente a la nación del estado desafiante. El motivo de autonomía perdida se enmarca en la retórica del retorno legítimo, y corresponde con las reclamaciones territoriales sobre un territorio que anteriormente ha pertenecido a ese estado, principalmente entendido como parte de la nación, y por ende se convierte en un reclamo vinculado a la integridad territorial y ontológica del estado reclamante de soberanía. En los casos de estudio seleccionados, la soberanía que se ejerce está en disputa y por ende podemos calificarla de ambigua, por ser ambos casos presentados en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, con un llamado a la negociación que implica el reconocimiento de la controversia de soberanía por parte de la comunidad internacional. Seguidamente, ambos estados reclamantes de soberanía, Argentina y España, lo consideran una demanda de integridad territorial y le asignan un alto grado de valoración nacional, mientras que en el caso del estado ocupante, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el valor que se le otorga como disputa nacionalista tanto a Malvinas como a Gibraltar se desprende de la existencia de población británica en ambos territorios. La simbología nacional construida detrás de ambos casos nos da una clave para comprender la profundidad del valor intangible otorgado por los estados reclamantes de soberanía, no solo en términos de su argumentación oficial, sino en relación al relato mítico que se ha construido por sobre las mismas, el cual se ha enraizado en la historia de la nación. En el caso de las Islas Malvinas, la reivindicación por la soberanía está muy presente en el ideario nacional argentino, y ha calado muy profundamente en la sociedad. Por supuesto que la sentimentalidad asociada a la causa Malvinas se asocia fuertemente con la guerra, Paniso, 2013, Ticac, 2012, pero sus raíces son mucho más hondas. En 1982 el gobierno argentino, detentado de facto por una junta militar, intentó la recuperación de las islas mediante la fuerza, desencadenando un enfrentamiento bélico con el RU que se conoce como Guerra de Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur, que se saldó con 905 muertos, 255 combatientes británicos y 650 argentinos, de los cuales 323 perecieron en el hundimiento del Ara General Belgrano, realizado por los británicos mientras se encontraba fuera de la zona de exclusión. El mito de la pérdida de la perla austral o de la hermana menor raptada por el invasor inglés, está presente en la constitución de la identidad argentina. La recuperación de las Malvinas se ha configurado como una gesta nacional, Tayana, 2010, Sileoni, 2013. Este mito está fuertemente ligado a la rivalidad simbólica histórica con el Reino Unido, que no fue tal en términos materiales reales, pero se constituyó en el antagonismo mater para los criollos desde las invasiones inglesas en adelante. Antagonismo que se retroalimentó de la usurpación de las Malvinas y ha sido retomado por diferentes líderes nacionalistas a lo largo de la historia. Vázquez sostiene que las Islas Malvinas han sido y son, aún hoy, un elemento central en la construcción de la identidad argentina. Una pieza clave en la socialización del sujeto nacional 2010-99, y agrega que su simbolismo excede la forma de archipiélago y alcanza una dimensión histórico-cultural que cincela el sentimiento y la razón de todo aquel que se diga argentino, no pudiendo escapar de manera alguna a la discordia y las contradicciones que encierran esas islas a lo largo de una historia que construimos y llamamos nuestra en términos de colectividad 2010-99. Para el caso de Gibraltar, la apreciación española es similar. Uno de los especialistas más destacados en la cuestión, el profesor del Valle Gálvez, sostiene que Gibraltar siempre ha sido un recurso retórico en los discursos oficiales para generaciones y generaciones. Una controversia irascible marcada por la percepción de ilegítima ocupación territorial realizada por la perfidia del inglés, 2008-15. Para los españoles el Peñón se configura míticamente como la llave de España y su pérdida como la más amarga de las cuestiones. Rodríguez Sáez señala que el relato español en torno a Gibraltar está rodeado de mitos y leyendas, como la marcha al exilio de la población gibraltareña, y de otros teñidos de leyenda y fruto de tradiciones poco contrastadas, tales como el aquí lloré a Gibraltar del ladrillo del regidor Varela o el pulso entre las enseñas del archiduque Carlos de Austria y de la reina Ana de Inglaterra 2015-46, que fueron constituyendo su ascendencia mítica y equipándola a la nación misma, en lo que hoy es el discurso del irredentismo español, es decir, un relato que sustenta retórica del legítimo retorno y de integralidad territorial perdida. Este relato se basa en la importancia simbólica del Peñón en el marco del Estrecho de Gibraltar, punto de ingreso de los conquistadores moros de la península ibérica, y espacio alegórico de la conquista española que culmina con la recuperación de Granada, pero que simbólicamente se cierra en Gibraltar con el otorgamiento de la denominación de llave de España a la ciudad por parte de los reyes católicos. Jordine señala que la conquista final de Gibraltar, en 1462, y la expulsión de judíos y moros, en 1492, habían representado la cima del poder de España. Pero la incapacidad de España para poner fin a la ocupación británica, o incluso para conseguir una línea de demarcación oficial, fue un recordatorio constante de sus debilidades, 2007-75. Finalmente, para el Estado ocupante, como se mencionó, el grado de valor intangible está dado por la responsabilidad de la metrópoli respecto de la población británica asentada en ambos territorios, que ha construido su propio relato nacional, así como con el prestigio hacia el resto de sus posesiones coloniales, como para con la comunidad internacional. A su vez, en el caso de las Islas Malvinas, el peso del conflicto bélico tiene su impacto del lado británico en términos del compromiso con la memoria histórica de los combatientes y los caídos en esa lejana posesión británica 27. Se recuerda que en este caso no se están analizando los componentes de valoración tangibles, tanto económicos como estratégicos, sino solo los de carácter intangibles. En este sentido, ambos casos pueden ser considerados como disputas activas con alto grado de adjudicación de valor simbólico intangible al territorio perdido por parte de los estados reclamantes de soberanía, que lo enmarcan en la retórica del legítimo retorno, es decir, que lo consideran ontológicamente indivisible de sí mismos. De allí se deriva la concepción de autonomía perdida y, por ende, el valor intangible y el problema de la indivisibilidad, ambos fundantes del proceso de atrincheramiento territorial. 3. Malvinas y Gibraltar como casos de atrincheramiento territorial. Tanto en el caso de Malvinas, como de Gibraltar, la controversia en términos de soberanía se ha ido acrecentando y complejizando a lo largo del tiempo, volviéndose cada vez más difícil de resolver. El profesor español Gerardo Martínez, 2017, señala que el conflicto en torno a la soberanía sobre Gibraltar entre España y el Reino Unido tiene ya más de 3 siglos, pero en lugar de ir olvidándose, la cuestión rebrota cada cierto tiempo debido a diversos factores políticos, militares y económicos. En el caso de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, desde antes del conflicto bélico, pero especialmente después del mismo, el sentimiento nacional argentino lo ha incorporado como una causa patriótica que es indiscutible para la mayor parte del pueblo argentino. De hecho, en la propia Constitución Nacional existe una cláusula transitoria que obliga al Estado a buscar la recuperación de las islas por medios pacíficos, pero de forma irrenunciable. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Disposición transitoria primera de la Constitución Nacional de 1994. Para Asner, 2002, estos procesos implican cambios subjetivos en el valor percibido del territorio, en la medida que las disputas se vuelven cada vez más resistentes a la resolución a lo largo del tiempo, marcadas por una mayor renuencia a ofrecer, aceptar o implementar compromisos o incluso negociar sobre el territorio. A su vez, para el autor este atrincheramiento suele ir acompañado de una escalada de retórica hostil respecto del territorio e incluso enfrentamientos armados. El autor asegura que es posible identificar 3 procesos que tienen lugar en todos los territorios en disputa que, a lo largo del tiempo, tienden a elevar naturalmente el valor percibido del territorio, y por lo tanto afianzar la disputa. A medida que estos conflictos maduran, la cohesión percibida del territorio en disputa aumenta, sus límites se perciben como más claramente definidos, y la disponibilidad de sustitutos para el territorio disminuye. Este triple cambio en las percepciones no siempre frustra la resolución de disputas territoriales prolongadas, pero genera obstáculos cada vez mayores que deben ser superados por aquellos que buscan resolver tales conflictos. Las disputas muestran una dependencia de duración negativa porque estos 3 procesos muestran una dependencia de duración negativa. Asner, 2002. 2. El primer proceso. La clarificación y el endurecimiento de los límites que definen el área en disputa, consolida el problema dándole mayor tangibilidad. El segundo proceso, la integración interna del área en disputa y su amalgamación al estado ocupante, vuelve difícil la posibilidad de dividir el área disputada como solución plausible de contentar a ambas partes en términos equitativos. El último proceso es el de fungibilidad, es decir, la pérdida de pagos colaterales potenciales a medida que el territorio es investido de valor simbólico, agrega un elemento ideacional al proceso, volviendo más difícil encontrar algún tipo de bien o valor capaz de sustituir el territorio en disputa. Si se parte de estos parámetros de análisis, es posible señalar algunas cuestiones referidas a los casos de investigación. En cuanto al atrincheramiento que puede considerarse como funcional referido a la tangibilidad de las fronteras, ha cumplido un rol clave en ambos procesos, pero específicamente en la cuestión de Gibraltar, por tratarse de un territorio que tiene una frontera territorial con el Estado reclamante de soberanía. Esta situación ha sido motivo de múltiples rispideces entre las partes y detonado escaladas del conflicto, especialmente debido a la imposibilidad de lograr una demarcación efectiva de la frontera que existe de hecho. Un claro ejemplo de esta situación se observa en la controversia sobre la pista de aterrizaje construida por los británicos en la zona del Istmo, la cual se ha vuelto uno de los nodos neurálgicos que imposibilitan un acuerdo. Jordine señala que el hecho de no indicar la jurisdicción exacta ha aumentado la amargura de la disputa. La capacidad de los británicos de ocupar tierras claramente no cedidas por el tratado ha enfurecido a los españoles, mientras que la negativa española a permitir que los británicos ayuden a sus propios barcos en problemas en aguas reclamadas por España ha enfurecido a los británicos. 2007. 126. Según Asner, cuanto más claros son los límites, menos maniobrabilidad está disponible para los negociadores que buscan resolver la disputa. La definición de un límite disputado plantea el triple desafío de la identificación, delimitación y demarcación. Las partes en una disputa deben ponerse de acuerdo sobre la ubicación del límite. Deben coincidir con esa definición del paisaje, y deben marcar físicamente el límite en el suelo. Cuestiones a resolver como la accesibilidad, las ambigüedades en los mapas y los documentos históricos relacionados con el límite, las dificultades en la identificación de puntos de referencia, los desacuerdos sobre los nombres de lugares, etc. siguen planteando problemas para los estados que intentan resolver disputas territoriales. Estas características se manifiestan de forma visible en el caso de la verja, que separa el istmo de Gibraltar del resto de la península ibérica. Como sostiene Jordine, la negativa constante de España a reconocer la frontera, y su cierre parcial y completo de la frontera durante periodos de conflicto o disputas diplomáticas, contribuyeron aún más a la naturaleza arbitraria de la misma. 2007. 126. A esto se suma que la postura oficial española no reconoce haber cedido el istmo, sino solo, según lo estipulado en el Tratado de Utrecht, la fortaleza y el castillo del Gibraltar. De esta forma, Reino Unido y España consideran como título válido de cesión territorial el Tratado de Utrecht de 1713, aunque solo con claridad sus párrafos primero y último. Hay un problema grave de delimitación y demarcación fronteriza, pues la verja es una demarcación unilateral británica en el territorio del istmo, que no está contenido en el tratado, y por ende no es aceptada por España. Damos por descontado que el gobierno de Gibraltar no considera válido el Tratado de Utrecht, Gálvez, 2015, 83. Por otro lado, España sostiene la doctrina denominada Costa Seca, donde no se reconoce soberanía alguna sobre las aguas de la bahía de Algeciras barra Gibraltar. La teoría de la costa seca seguida por España no reconoce más aguas a Reino Unido que las existentes en el puerto de Gibraltar de 1704. Sin embargo, la práctica seguida por España no favorece este planteamiento, pues de facto se ha venido reconociendo una zona de aguas en torno al Peñón en las que solo Reino Unido ejerce jurisdicción. Por añadidura hay otro problema que puede plantearse, pues el puerto se ha ampliado físicamente de manera extraordinaria respecto al de 1704, y el concepto de puerto no es solo, por decirlo gráficamente, la lámina de agua encerrada entre los diques que dan acceso a la instalación portuaria, o al menos así lo entiende la legislación de Gibraltar. En el caso de las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes, la postura argentina no reconoce ningún tipo de soberanía británica sobre el territorio, debido a que la ocupación deriva de una usurpación ilegítima y, por ende, tampoco de las aguas que se desprenden de la misma. Sin embargo, y de hecho, la demarcación territorial y marítima existe de facto en ambas cuestiones y ha suscitado más de un conflicto vinculado, en ambos casos, al uso y utilización del espacio marítimo, y en el caso de Gibraltar de la frontera terrestre. Específicamente en lo que hace al conflicto por la jurisdicción de las aguas, ha generado roces constantes y rispideces, debido a que en ambos casos la zona ha sido delimitada de forma unilateral por los británicos, y si bien Argentina y España no la reconocen oficialmente, sí lo es en la práctica. La cuestión de la reivindicación de aguas territoriales británicas en torno al Peñón se ha acentuado desde 2009, con las declaraciones europeas de Leaks, lugares de interés comunitario, y la adopción de normativas sobre las en inglés British Gibraltar Territorial Waters ha llevado recientemente a un crescendo con numerosos incidentes en dichas aguas, que se han enconado con el conflicto de pesca Galvez, 2015-93. En el caso de Malvinas, luego de la guerra de 1982, una de las decisiones unilaterales del gobierno del Reino Unido sobre la zona económica de las Islas Malvinas, fue su ampliación a 320 km. En torno a las islas. De esta manera, el gobierno británico dispuso de la autorización unilateral de explotar estas aguas, estableciendo la zona de conservación interior de las Malvinas en inglés, Falklands Interim Conservation Zone, permitiéndose vender licencias de pesca. Años más tarde, se extendió esta zona de conservación, llevándola a 200 millas marítimas a través de la nueva zona de conservación exterior de las Malvinas, Falklands Outer Conservation Zone Jerry Quintana, 2017, página 116. De forma similar ha sucedido con los hidrocarburos y su explotación, lo cual se vio reforzado luego del fracaso del diálogo derivado de los acuerdos de Madrid. Los acuerdos de Madrid, 1989-90, entre Argentina y el Reino Unido, reanudaron los vínculos bilaterales, bajo la fórmula de reserva de derechos, creándose las comisiones de pesca y petróleo, entre otras. Sin embargo, las acciones unilaterales británicas no cesaron. En lo referente a su zona de conservación, la misma se amplió a 1.800.000 km2 aprox. Logrando una expansión marítima sin precedentes. En este marco y denunciando que los acuerdos de Madrid solo beneficiaban al Reino Unido, Argentina derogó los acuerdos de colaboración e incluían la exploración de las riquezas del mar. Como señala Asner, la clarificación de los límites también aumenta la probabilidad de conflicto a través de la fricción que puede darse en los bordes. Dado que los estados son conscientes de las percepciones de los límites de los otros, se les hace más difícil ignorar los compromisos en áreas previamente no demarcadas. Lo que una vez podría ser excusado como el error de un oponente o un intento astuto de invadir el territorio de uno, ahora debe considerarse como una transgresión provocadora de límites, 2007-116. Por último, la integración dentro y en todo el territorio disputado y la imposibilidad de intercambiar el territorio por otro tipo de bien, implican un doble proceso de atrincheramiento, simbólico y material, relacionado con la percepción de indivisibilidad, tal y como la hemos definido previamente en su doble acepción, indivisible en sí misma e indivisible de mí mismo, lo cual implica la fungibilidad del bien. Se vuelve imposible de intercambiar por cualquier otro tipo de bien o pago colateral. Según Asner, el proceso de indivisibilidad está relacionado con las percepciones intersubjetivas de la cohesión del territorio, lo que lleva a la población a concebir el territorio en disputa como cada vez más indivisible de su tierra natal. Cuando el territorio se percibe como insustituible, los contendientes invierten en su unidad y defensa, lo que conlleva mayores sacrificios que, a su vez, aumentan aún más el valor percibido del territorio. 2004. 12. Este proceso tiene su origen y su retroalimentación en la propia construcción del alegato de soberanía por parte de los estados reclamantes en términos de autonomía perdida y de la indivisibilidad ontológica. En este sentido, Del Valle Gálvez sostiene: desde luego, la controversia se ha convertido en una reclamación histórica y permanente del Estado, ante lo percibido como una amputación del territorio de España. Y en el imaginario nacional, en una controversia cargada de simbolismos identitarios en un relato de irredentismo por la pérdida de la ciudad y el exilio de su población gibraltareña originaria, en la lectura común por la usurpación por otro estado que mantiene desde entonces bases militares y permite hoy actividades irregulares o delictivas en ese territorio, 2015-83. El caso de Malvinas es todavía más significativo, principalmente porque el conflicto armado funcionó como aglutinador del sentimiento nacional alrededor de la argentinidad de la hermanita perdida. Es plausible considerar que un proceso similar se dio en relación al cierre de la frontera por parte del gobierno de Franco. La metáfora de las islas como hermanita perdida es una constante y el precursor fue José Hernández en un artículo que publicó en el diario El Río de la Plata en noviembre de 1869, en el que concibe a las islas como parte del cuerpo de la nación que ha sido robado. Léase, Marcaletti, 2013. 88. En este sentido, Asner sostiene que las guerras iniciadas por los estados reclamantes de soberanía y no ganadas solo han afianzado el sentido de pertenencia de los pobladores de los territorios con el estado ocupante, y también refuerza el valor sentimental para la población del estado ocupante. Asner, 2004. 19. Estas construcciones simbólicas que se han desarrollado y reforzado a lo largo de la historia han mitificado el origen mismo de la controversia y han constituido al territorio perdido en términos materiales como parte integrante de la nación en términos simbólicos, lo que ha generado la imposibilidad de renunciar a su reincorporación al territorio nacional. Conclusiones. Se ha sostenido a lo largo de estas páginas que la perdurabilidad de las disputas está vinculada al valor del territorio. Este fenómeno tiene que ver con que el valor asignado al territorio, sea tangible o intangible, es más alto que su valor de cambio, es decir, que para el estado ocupante, detentar el control del territorio es tan valioso que su propensión a intercambiarlo / compartirlo, o dividirlo, es muy baja, o que su valor intangible es tan alto que se ha vuelto innegociable. Esto mismo puede aplicarse al estado reclamante de soberanía. En todo caso, el valor de mantener el statu quo o la perspectiva de modificarlo, respectivamente, se presentan como opciones más atractivas que resolver la disputa, todo lo cual propenderá a la perdurabilidad de las disputas, la creación de rivalidades duraderas o paz negativa y a la resistencia a la resolución de las mismas. Se ha intentado dejar planteado el problema central de una investigación en desarrollo. La misma analiza las cuestiones de Malvinas y Gibraltar como casos de disputas territoriales prolongadas que se han vuelto intratables, como parte de una tendencia a la irresolubilidad derivada del paso del tiempo, a partir del fenómeno conceptualizado como atrincheramiento territorial. En primer lugar, se ha caracterizado a ambas disputas como casos de soberanía ambigua, debido al reconocimiento de la comunidad internacional al diferendo de soberanía, siendo ambos territorios considerados como pendientes de descolonización por la Organización de Naciones Unidas. A su vez, se ha establecido que se trata de disputas activas, que han caído en un estado de estancamiento que se puede calificar como paz negativa, debido al sostenimiento de la vigencia de las disputas a lo largo del tiempo. Si bien la ejemplificación de los casos se ha hecho de forma somera, los ejemplos seleccionados son testigos del proceso de atrincheramiento, tanto en términos de tangibilidad de las fronteras como en el aumento del valor intangible del territorio, que lo ha vuelto indivisible tanto material como simbólicamente. Salvando las particularidades de cada caso y haciendo foco en el valor intangible de los territorios en disputa, se ha podido caracterizar a ambas cuestiones como de un alto valor simbólico para los estados reclamantes de soberanía, el cual ha evolucionado con el paso del tiempo hasta convertirse en una pieza mítica del ideario nacional. Este ideario se retroalimenta en la fundamentación legal e histórica de la reclamación territorial y abre una interrogante acerca de las posibilidades reales de negociación para un Estado que no puede sino reclamar la devolución integral del territorio. ¿Es posible desatrincherar las fronteras sin perjuicio de la soberanía? ¿Es la cosoberanía una opción aceptable? Las variables analizadas sugieren que las posibilidades reales de resolución de ambos diferendos de soberanía son prácticamente nulas, si persisten los términos en los que las partes plantean la disputa. Son intratables en su conformación vigente. Por ende, esta conclusión abre la puerta a un nuevo camino de investigación a fin de preguntarnos sobre qué componentes simbólicos se debería incidir a fin de lograr términos de tratabilidad para las disputas. Se espera haber contribuido al debate sobre estas cuestiones. Este artículo surge de la investigación enmarcada en la tesis doctoral Disputas territoriales prolongadas y su irresolubilidad. Análisis comparado de la cuestión Malvinas y la cuestión Gibraltar desde la teoría del atrincheramiento territorial y la intratabilidad de las disputas territoriales en el siglo XXI en curso. Versiones preliminares del mismo fueron presentadas en formato ponencia en el décimo Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP, y el 14 Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político, ambos desarrollados en 2019. Mariana Alejandra Altieri, doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Estrategia y Geopolítica por la Universidad de la Defensa Nacional, ambas en Buenos Aires, Argentina. Directora de la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior. Docente e investigadora en las universidades de Buenos Aires, UBA, de San Isidro, UCI, y Provincial de Ezeiza, UPE. Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. Correo electrónico: maltieri@fundacionmeridiano.com.ar. ORCID: https://orcid.org/0000002-6198-9938.